Las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Muy buenos días, aquí inicia Frecuencia Legislativa y avanzamos con toda la información sobre el trabajo legislativo de los representantes a la Cámara. Mi nombre es Ángela Merchán y me complace mucho estar más cerca de ustedes. Hoy en esta mesa de trabajo, mi compañero Luis Miguel Moyán.
Gracias, Ángela, para mí es un gusto acompañarte en la mañana de hoy, a ti y a todos los oyentes. Un feliz amanecer para todos los que nos sintonizan a esta hora a través de la señal de Radio Nacional de Colombia en más de 60 emisoras en todo el país. Nos escuchan en Medellín en los 550 AM, en Bogotá en los 95.9 FM, en Santa Marta en los 98.1 FM y en la linda ciudad de Cartagena en los 91.1 FM, entre muchas otras frecuencias.
Esta semana, con una agenda supremamente movida en Colombia, por supuesto la Cámara de Representantes retomó sesiones ordinarias y avanzó en iniciativas. Gracias por estar con nosotros, vamos con nuestros titulares.
Arrancó la agenda legislativa. Se reanudaron las sesiones ordinarias del Congreso. La Cámara avanza en iniciativas claves y prepara el debate de la reforma a la salud.
Crisis humanitaria en el Catatumbo. La Cámara debatió el informe sobre el decreto de conmoción interior. ¿Es necesaria la medida?
Medidas tributarias para el Catatumbo. El gobierno implementará acciones fiscales bajo el estado de conmoción interior.
Inseguridad en el país. Comisión Segunda interroga al ministro de Defensa sobre la crisis de orden público en varias regiones.
Paro armado en el Chocó. Más de 3.500 desplazados tras la ofensiva del ELN en la subregión del San Juan.
El desempleo bajó en Colombia, pero el trabajo informal sigue creciendo.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara debatió el decreto de conmoción interior para el Catatumbo. La mayoría respalda la medida ante la crisis humanitaria que ha desplazado a más de 50.000 personas, pero la oposición cuestiona el estado de excepción. Nuestro compañero John Contreras amplía la información.
El informe de la subcomisión indica que la expedición del decreto de conmoción es pertinente, ya que la situación humanitaria en la región del Catatumbo se ha desbordado y la capacidad del Estado con las medidas ordinarias no es suficiente para enfrentar esta situación. Para el coordinador de la subcomisión, el representante Duvalier Sánchez, la mayoría de la Cámara de Representantes se pronunció en favor de las medidas extraordinarias para atender la situación dolorosa del Catatumbo.
El Catatumbo, y más allá de las diferencias que podamos tener en las acciones, en algunos decretos que podrían ser mejor, necesita solidaridad, no mezquindad política.
Los representantes que firmaron y apoyaron el informe de la subcomisión pidieron seguimiento a las inversiones y agilidad para atender la crisis. Del partido de la U, el representante Wilmer Carrillo por el Departamento del Norte de Santander.
Necesitamos que el gobierno nacional gire los recursos necesarios para que brinden las ayudas humanitarias a todo ese pueblo catatumbero que se ha desplazado.
Sin embargo, algunos representantes de la oposición no firmaron el informe, insistiendo en que la situación del Catatumbo era previsible y por lo tanto el decreto del gobierno no tendría sustento. Así lo menciona el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático.
Claro, hay que aportar a las soluciones del Catatumbo, pero no puede ser intentar meter una reforma tributaria por la puerta de atrás. Y tercero y más importante, esto no es un hecho imprevisible. El gobierno estaba absolutamente advertido de lo que allá iba a pasar y pasó.
Igualmente, la representante del partido Mira, Irma Luz Herrera, dio sus opiniones.
Aquí hicimos un llamado también a aclarar cómo va a ser esa forma de trabajar y de concretar lo que se recauda versus lo que se requiere en el territorio.
Finalmente, la Corte Constitucional será quien revise el decreto de conmoción interior para determinar si cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad, garantizando que las medidas adoptadas en el Catatumbo respeten la Constitución y los derechos fundamentales.
Y a propósito del tema, el gobierno implementará medidas tributarias especiales para financiar los costos derivados del estado de excepción en el Catatumbo. La información desde las regiones con Nelson Yamit Soledad.
El Gobierno Nacional ha emitido el Decreto 0175 de 2025, mediante el cual se implementan medidas tributarias especiales para financiar los gastos necesarios derivados del estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo. Estas medidas tributarias incluyen la aplicación de un IVA del 19% a los juegos de suerte y azar, operados exclusivamente por Internet. Hugo Danilo Lozano, representante a la Cámara por el Departamento del Baupés.
El impuesto a los juegos de suerte y azar, con el cual pretende recaudar más o menos 1.3 billones de pesos en el año. El impuesto de timbre y notariado, que también va a recaudar más o menos 500 mil millones. Y el impuesto a los hidrocarburos y a la minería, que pretende recaudar otros 2.2 billones de pesos.
Para algunos representantes aún no es claro lo que pueda pasar con esta tributación.
Bueno, el ministro de Hacienda tiene que explicarle al país y a esa región del Catatumbo por qué ese decreto 175, que está imponiendo unos tributos para recaudar en un año, cuando el decreto 062 dice que el decreto de conmoción interior va por 3 meses, pues eso lo tiene que explicar el ministro de Hacienda.
Tamara Argote, representante a la Cámara por Bogotá.
El decreto 0175 del 2025 crea unos impuestos específicos para atender la conmoción interior, pero como la atención que se está dando es integral y como la ley 137 de 1994 lo permite, los impuestos que se crean pueden ser por la vigencia fiscal, que es todo el año, o por el tiempo del estado de conmoción.
Estas medidas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
El desempleo bajó en Colombia, pero el trabajo informal sigue creciendo. ¿Qué opinan los representantes y cómo ve la gente el futuro laboral en el país? Liz Osorio tiene toda la información.
Aunque el último reporte del DANE indica que la tasa de desempleo disminuyó en 0.3, pasando del 10,4% en el 2023 al 10,1%, que fue la cifra con la que cerró el 2024, hay un indicador que no mostró mejoría y es el de la informalidad. Quisimos preguntar en diferentes ciudades del país cómo se siente la realidad laboral. Escuchemos al señor Santos Valderrama.
La falta de oportunidades, el desempleo, la economía.
John Jairo Carrillo.
Porque no hay empleo y el sueldo mínimo no alcanza para nada. Eso toca salir uno a más que sea rebuscarse cualquier cosa.
Al finalizar el 2024, la informalidad alcanzó el 55,8% en el país. Al respecto, el representante Wilder Escobar explica las implicaciones del aumento de la informalidad.
Esto impacta directamente, por ejemplo, los aportes de las personas que contribuyen al régimen contributivo de salud para poder subsidiar a las personas que no tienen la capacidad de aportar al sistema.
Atendiendo a esta situación, en la Cámara hacen tránsito varias iniciativas que buscan ampliar la formalización laboral. Sobre la isla de San Andrés, la representante Elizabeth J. Pang nos comentó.
Estamos buscando un mecanismo para que estas personas que viven de la informalidad se organicen a través de un emprendimiento. Eso estamos trabajando, sin embargo, nos hace falta muchísimo.
Asimismo, la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico nos cuenta sobre una iniciativa que acaba de radicar para generar más empleos.
Queremos crear la unidad de servicios generales, es decir, que los servicios de aseo y de cafetería se presten de manera directa. Queremos contratar a por lo menos 170 personas trabajadoras, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de la República, esto para dignificar su labor.
Según el informe del DANE, al cierre del 2024, 2.370.000 personas perdieron su empleo.
Un proyecto de ley busca regular los viajes presidenciales exigiendo que se justifique en función del beneficio del país y se limiten a lo estrictamente necesario. Catalina Cadena.
Un proyecto de ley busca regular los viajes presidenciales exigiendo que se justifique en función del beneficio del país y se limiten a lo estrictamente necesario. El representante antioqueño John Jairo Berrío del Partido Centro Democrático nos explica qué busca esta iniciativa.
El presidente actual, presidente Petro, ha viajado 53 veces al exterior durante 30 meses. Eso quiere decir que cada 17 días él se encuentra en el extranjero. En total, en estos 30 meses de gobierno, él ha estado 7 meses por fuera de Colombia. Esto necesita coto, esto necesita orden, y lo que estamos buscando con esto entonces es que haya regulación de manera tal que se le permita ir al presidente durante un año 6 veces. Si va a ir una séptima ocasión, deberá pedirle permiso al Congreso de la República y con unos objetivos claros y luego con un informe muy detallado de lo logrado en ese viaje.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La crisis de seguridad no se limita al Catatumbo. En debate de control político, la Comisión Segunda exigió explicaciones al gobierno sobre las acciones para enfrentar la violencia en otras regiones.
El vacío a la cabeza del Ministerio de Defensa en momentos en el que el país enfrenta un panorama complejo en materia de orden público generó gran indignación en la sesión de la Comisión Segunda, que pretendía conocer la situación de las fuerzas militares.
Ante esta situación, la representante citante, Juana Carolina Londoño, manifestó su inconformismo.
Es un debate donde necesitamos tener claridades y certezas que no vimos de que vamos a retomar el orden en Colombia. Ese es un debate que continuará permanentemente porque el miedo se está tomando en nuestro país.
Tras la intervención de la viceministra de Defensa, Juliana Colorado Neira, el primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Jorge Rodrigo Tobar, hizo un fuerte llamado al gobierno nacional.
Por favor, la paz total es un buen camino el cual seguiremos apoyando, pero debe ir acompañado de fortalecer a nuestra fuerza pública, que sentimos que en los últimos 2 años y medio lo único que ha hecho este gobierno es debilitar a nuestra fuerza pública.
Y es que son más de 800 municipios los que viven bajo serias dificultades de seguridad relacionadas con desplazamientos forzados, extorsión, reclutamiento de menores y enfrentamientos armados.
Por su parte, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, manifestó en su intervención de la Comisión Segunda contundencia, firmeza y hechos reales.
Lo que tenemos es hoy respuestas del Ministerio y que esperamos se vuelvan resultados.
Aunque en las últimas horas el presidente de la República anunció como ministro de Defensa al general Pedro Sánchez, quien asumirá las riendas de esta cartera, los integrantes de la Comisión Segunda aseguran tener la lupa en mano con el fin de conocer el liderazgo que marcará el rumbo en la seguridad nacional.
Informó para Frecuencia Legislativa Erika Fletcher.
El 18 de febrero, el ELN inició un nuevo paro armado en el Chocó, dejando a 3.500 desplazados y graves pérdidas económicas, una noticia lamentable para nuestro país. Ampliamos esta información con César Vecino.
Paro armado en el Chocó por parte del ELN, un titular repetido en los medios de comunicación durante el último año. Así lo registra el secretario de Gobierno del municipio Medio San Juan. 2.000 familias confinadas y 1.700 niños sin poder ir a estudiar. Cifras que generan un clamor desde la Cámara de Representantes. Exactamente en la voz de James Mosquera, representante por las Curules de Paz.
Por eso es que le hemos venido haciendo el llamado al señor presidente de la República que incluya a mi departamento en estas medidas de cesión decretadas a raíz de la situación del Catatumbo.
El tiempo de espera para el ELN se acabó. Es momento de que el gobierno nacional muestre carácter. Esa es la postura en un sector del Congreso. Así lo demuestran Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, y Juan Manuel Cortés, congresista independiente, a quienes escucharán a continuación.
Lo que tiene que hacer el gobierno nacional es tomar una decisión drástica frente al Ministerio de Defensa, ya que se presentó la renuncia por parte del ministro, que haya un ministro de verdad que le ponga los dientes a las fuerzas militares y de policía para que de verdad con la fuerza pública actúen y por supuesto que siempre con la intención de que se haga la paz, pero que hoy lo que nos están mostrando el ELN y los diferentes grupos armados al margen de la ley es que no hay voluntad de paz.
Pero el ELN no está para ponernos a nosotros condiciones. Ellos ya tuvieron una oportunidad y ahora, si no quieren hacer las cosas bien, pues tiene que entrar todo el Estado con su poder militar a que ellos se sometan a la justicia. Ellos tienen que ser obedientes. Ellos no nos pueden estar poniendo condiciones a nosotros.
La guerrilla ELN reforzó su presencia en el Chocó en 2016 tras la salida de la antigua guerrilla FARC de esa región con la firma del Acuerdo de Paz. Acuerdo de Paz que también genera preocupaciones en Pedro Baracutao, representante por Antioquia del Partido Comunes.
Llevamos 454 firmantes asesinados. Entonces, por eso estamos elevando esta denuncia al gobierno nacional, a la comunidad internacional, a la ONU, a los países garantes y acompañantes, para que por favor pongan el ojo en Colombia.
El último informe de la Defensoría del Pueblo dice que el 73% de los municipios del país están bajo la influencia de los grupos armados ilegales. Tema país al que se le hace seguimiento y control desde la Cámara de Representantes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Ángela, esta semana la vocería de la oposición está en manos de la representante huilense Luz Aida Pastrana, quien fija su postura frente a la reforma a la salud. Esto es Oposición en Cámara.
Desde la oposición queremos recordarle a los colombianos que hay un programa de gobierno con 214 promesas, de las cuales solo se han cumplido el 12.46%. De ellas, 26 son reformas, de las cuales solo han presentado 7 a la fecha. Hay 19 que ni siquiera las han presentado aquí ante el Congreso de la República. Una de ellas, la reforma a la salud. Somos 46 personas en oposición. No pueden hoy decir que esta reforma está frenada por la oposición cuando hay muchos más representantes a la Cámara que le ven inconveniente a esta reforma. Las responsabilidades de adquisición y gestión de medicamentos es una de ellas. No se tiene en cuenta el mérito, y es aquí cuando los gobernadores y los diputados van a escoger los directores a dedo. Por supuesto que esta reforma a la salud no debe pasar porque no soluciona los problemas de fondo de los pacientes.
El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, habla sobre los retos del actual periodo legislativo, sus compromisos para sacar adelante las reformas que beneficien a todos los colombianos. Jaime Raúl responde.
Buenos días, presidente, ¿cómo está?
Hola, Mónica, muchas gracias por estar acá.
Presidente, sabemos que inició la segunda parte del periodo legislativo de la Cámara de Representantes. Queremos saber, ¿cuál es su reto de Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara de Representantes?
Bueno, yo creo que el principal reto, Mónica, es poder darle continuidad a un trabajo que hicimos en la primera etapa de nuestra presidencia, discutiendo leyes útiles, permitiendo un debate que incluso trascendiera en las regiones, que la Cámara no se centrara en estos grandes y fríos edificios, sino que estuviera al lado de la ciudadanía. Ese es un rol que nosotros hemos insistido mucho, de llevar la Cámara a las regiones.
¿Cuáles serán las leyes claves del gobierno como prioridad en la agenda legislativa de la Cámara de Representantes?
Bueno, empezamos discutiendo la reforma a la salud, este proyecto que ya lleva varias semanas en trámite y que aún sigue en su discusión en la plenaria, sin duda alguna, marca el inicio de lo que será el trámite legislativo. Además, la jurisdicción agraria, que en este momento está en comisiones y que seguramente llegará a la plenaria, la ley Jorge Pizano, una ley de denunciantes anticorrupción, y otros proyectos, iniciativas de gobierno, la reforma a la justicia, entre otras que debatiremos, permitiendo enriquecer, como lo hemos hecho desde siempre, las iniciativas de gobierno con las propuestas del Congreso, llegando a consensos.
Presidente, ¿cómo serán esos consensos con la bancada u oposiciones para sacar adelante esos proyectos?
Como han sido siempre, dando garantías para incidir, para debatir, para que todas las voces representadas en el Congreso, en la Cámara específicamente, sean escuchadas, y no solamente sean escuchadas, sino que puedan incidir en los textos de las leyes que se discuten, de los actos legislativos que se discuten. Algo que tal vez yo, el país no sabe, y yo quiero hacer énfasis en este abrebocas de lo que será esta nueva legislatura, es que en todas las reformas del gobierno, los congresistas han podido hacer aportes, proposiciones que se han incorporado para mejorar los textos. Esto para un poco desmentir la tesis de algunos de que la Cámara es notaria del gobierno. Al contrario, la Cámara ha logrado tener un trabajo armónico con el gobierno nacional para poder incorporar la voz de todas y todos los colombianos en las leyes que se aprueban.
Presidente, sabemos que de aquí al 20 de julio termina su periodo legislativo como presidente. Entonces queremos saber cuál es su mensaje para los colombianos en su gestión en este periodo legislativo.
Bueno, yo creo que algo que me hace sentir muy orgulloso es que una persona de mis orígenes esté en donde está. No es normal, no es común y corriente que el hijo de una señora que trabajó en una plaza de mercado vendiendo comida hoy sea el presidente de la Cámara. Es un estudiante, una universidad pública, una persona común y corriente que no es muy distinta a ti o a todos los colombianos que ven este programa. Que haya más políticos como nosotros y mejores que nosotros. Que la política sea esa lucha por la felicidad de todos, como decía el expresidente Mujica, y que entre todos cambiemos a nuestro país. Insisto, este país no lo saca adelante un político, por bueno que sea, este país lo sacamos adelante juntos.
El manejo del Fondo de Energías No Convencionales fue objeto en el debate de la Comisión Quinta. Ministro de Minas y Hacienda respondieron por la inversión de más de 600 mil millones de pesos. Catalina Cadena.
Falta de estabilidad institucional, fallas en la planeación de los proyectos, no publicidad de la etapa contractual y poca ejecución de los recursos son las denuncias que hicieron los representantes a los objetivos de la transición energética del Plan de Desarrollo 2022-2026. El representante Cristian Avendaño del Partido Alianza Verde explica los motivos de la citación a este debate.
En el año 2024 le duplicaron el presupuesto, más de 600 mil millones de pesos, de eso solo había logrado ejecutar 34 mil millones de pesos en proyectos, entonces una preocupación grandísima sobre la ejecución del FENOGE. Ellos nos dan una respuesta y es: Ministerio de Hacienda, no nos gira el dinero hasta que nosotros no tengamos ejecutado el proyecto.
Por su parte, el representante Julio Roberto Salazar del Partido Conservador por el departamento de Cundinamarca afirma que se debe insistir en el seguimiento a la contratación del FENOGE para que los proyectos lleguen a los territorios.
Fui insistente también en que el FENOGE abra las puertas para que las distintas comunidades también de Cundinamarca puedan llegar y hacer parte de los beneficios de este fondo que, repito, tiene recursos de gran importancia para la transición energética y que, por supuesto, tenemos territorios que están muy interesados en participar.
La directora del FENOGE, Ángela Patricia Álvarez, aseguró que la entidad no tiene una falta de planeación, que por el contrario se ha priorizado la participación de pequeñas y medianas empresas en los proyectos que se han ejecutado.
Y si nos toca hacer un alto en el camino para reestructurar y que las empresas pequeñas puedan participar, ¿por qué no? Eso no es falta de planeación. Eso es darse uno la pela de decir, bueno, venga, miremos qué está pasando. Miremos a ver cómo le damos la participación a las demás. ¿Y qué nos permitió eso? Tener los resultados que hoy tenemos.
Tras ser cuestionado sobre la inversión de más de 600 mil millones en el programa FENOGE en 2024, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, defendió la gestión del FENOGE.
Con el nivel de ejecución que es del 92%, durante estos meses que vienen esperamos tener el flujo de caja para ir pagando a cada uno de estos contratistas y garantizar que estas obras que tenemos pues se puedan entregar al país.
Finalmente, el citante del debate, el representante Cristian Avendaño, manifestó que no es suficiente tener los recursos comprometidos, sino que deben ser ejecutados y materializados en metas de impacto energético para las comunidades que más lo necesitan.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
El presidente Petro sancionó la ley que prohíbe el matrimonio infantil en Colombia, marcando un antes y un después en la protección de la infancia. Lilibet Leal habló con diferentes representantes del tema.
La ley elimina todas las formas de uniones tempranas en las que uno o ambos contrayentes sean menores de 18 años. Además, fortalece la Política Pública Nacional de Infancia y Adolescencia mediante la creación del Programa Nacional de Proyectos de Vida para Niños, Niñas y Adolescentes. Referente al tema nos habla Alexandra Vázquez Ochoa, representante del partido Pacto Histórico, quien es autora de esta iniciativa.
Bueno, esperamos ya que se articulen los ministerios, el Ministerio de Salud, Educación, Igualdad, la Dirección de Planeación Nacional y por supuesto el Bienestar Familiar, que articulen por supuesto estas entidades para que podamos establecer la política pública que pueda llegar a los territorios.
Con la sanción de esta ley, el país sale de esta lista garantizando que ninguna persona menor de 18 años pueda casarse ni establecer una unión de hecho, protegiendo así sus derechos fundamentales y su futuro. Escuchemos lo que nos dice Jennifer Pedraza Sandoval, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso.
De aquí en adelante el Estado colombiano entiende como una causal de nulidad del matrimonio que una de las dos partes contrayentes sea menor de edad.
Según registros de UNICEF sobre el matrimonio infantil en Colombia, en el 2021 cerca de 200 menores de edad fueron obligadas a casarse. Con esta ley, esta práctica se convierte en un delito.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
el Congreso impulsa nuevas leyes para proteger a los ciclistas, los actores viales más vulnerables. La reciente muerte de un joven promesa del ciclismo en Boyacá evidencia la urgencia de tomar medidas. Esto fue lo que dijo Héctor David Chaparro, representante que impulsa esta iniciativa.
Buenos días, Ángela, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a toda la audiencia. Por supuesto, lo que estamos buscando a través de este proyecto de ley es primero incrementar las penas para quienes atenten con la vida del ciclista. En este momento, en nuestro país, existe una legislación que busca proteger la vida y que ha generado unas reglas para que los ciclistas y los conductores de vehículos y, por supuesto, también de motos tengan ciertas precauciones al transitar en la vía con ciclistas. La primera de ellas tiene que ver con el mantenimiento del 1.5 metros de distancia que debe existir entre un ciclista y cualquier vehículo automotor. Esta es una regla que no se respeta y es principalmente la causante de que tengamos tantos accidentes y tantos fallecidos en las vías.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Si busca un destino para desconectarse del ruido y disfrutar en familia, el Valle de Tenza en Boyacá es el lugar ideal. Ubicado entre montañas, este paraíso natural ofrece paisajes sorprendentes, un clima templado y la calidez de su gente. Aquí las familias pueden recorrer senderos ecológicos, navegar en la laguna de Fúquene, conocer cascadas ocultas y saborear la auténtica gastronomía boyacense con arepas de maíz pelado y el tradicional cuchuco de trigo. Nelson Yamit Soledad nos hace un recorrido por esta tierra de mantas.
En medio de las montañas de la imponente cordillera de los Andes y la cordillera oriental de nuestro país, ubicado en el altiplano cundiboyacense, está una joya incomparable que ofrece a los visitantes ocio, diversión, recreación, descanso, adrenalina y sobre todo satisfacción. Hablamos del Valle de Tenza, esta zona suroriental del departamento de Boyacá, donde se han especializado en el tema turístico. Macanal, Somondoco, Santa María, San Luis de Gaceno, Guateque, senderos ecoturísticos, cascadas, riqueza cultural, arquitectónica y gastronómica, y la joya de la corona, el embalse La Esmeralda, represa artificial creada hace más de medio siglo, de la cual los habitantes de este sector han hecho una fortaleza para el turismo. Hernán Salgado es uno de los operadores turísticos del sector. Nos habla de lo que podemos hacer allí en el embalse La Esmeralda del Valle de Tenza.
Tenemos actividades como lo que es el paseo en lancha por las cascadas, donde visitamos 6 cascadas, el muro de contención, donde le explicamos en cada una de ellas su nombre y su historia que ha venido teniendo después de la creación del embalse. Adicional a eso tenemos deportes náuticos, como lo son el kayak, el paddleboard, tubing y el wakeboard.
Hernán, no solo como operador turístico allí de La Esmeralda, sino como hijo del Valle de Tenza, también recomienda otros destinos en este hermoso lugar de Boyacá.
Macanal tiene el litoral más grande de Latinoamérica. Es muy chévere el mirador del cielo. Hay otra que se llama la Cascada La 70, que la pueden entrar en carro, motos, es muy chévere. La mano del minero, que es otra atracción que también ha aumentado el turismo.
Invitados a recorrer Colombia y a disfrutar de Boyacá.
Invitadísimos de todas maneras que vengan y disfruten de lo que es el Valle de Tenza.
Y de esta forma hemos llegado al final de Frecuencia Legislativa. No olviden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales, en donde nos pueden encontrar como @CámaraColombia.
Ángela, no me puedo despedir sin agradecerte a ti y a todo nuestro equipo técnico y periodístico en cabeza de Rosana Cava Sánchez, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes.
Recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify o en la página web www.cámara.gob.co en la sección de prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.